diplomática por los dos últimos años. Timothy Zúñiga Brown es diplomático de carrera con más de 30 años de experiencia en el servicio exterior. El diplomático trabajó en La Habana entre 1997 y 1999, cuando Michael Kosak estuvo al frente de la entonces Sección de Intereses de Estados Unidos. En esa etapa, Zúñiga Brown se desempeñó como primer secretario político-económico. Y hasta aquí las informaciones. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Muy buenas tardes, soy Exilda Arjona y los voy a estar acompañando durante esta primera media hora de Cuba al Día. Los invito a compartir esta hora de actualidad e informaciones desde Cuba. En la tarde de hoy me acompaña en el sonido Otto Madariaga y en la producción general, como siempre, Patricia Martínez. Hoy con invitados de la isla, los verdaderos protagonistas de la situación que se vive en la Cuba actual. En el panorama informativo, te digo que Cuba reprime a religiosos para tener un monopolio sobre la autoridad moral. Así concluyó el panel El papel de la Iglesia y del activismo basado en la fe en países con sistemas represivos como Cuba, Nicaragua y Venezuela. Recogen firmas en Cuba para pedir al gobernante Miguel Díaz-Canel la excarcelación del preso político enfermo Silverio Portal Contreras. Las autoridades sanitarias reportaron un nuevo fallecimiento en Cuba este viernes a causa del COVID-19 para un total de 89 y 17 nuevos casos. La Embajada de los Estados Unidos en La Habana dio la bienvenida ayer jueves a Timothy Zúñiga Brown al asumir este su cargo al frente de la sede diplomática. Desde el jueves, la programación de la Mesa Redonda, que se transmitía por el canal de YouTube, ha sido suspendida por infringir las leyes de exportación, según le notificó la empresa Google al medio oficialista del régimen cubano.
Estás escuchando Cuba al Día.
Vamos ahora a escuchar una denuncia del preso común Mariano Rodríguez desde la prisión de Quibicán. Y de esta situación vamos a estar también conversando con la periodista y reportera de Cibercuba Noticias, Iliana Hernández.
Por aquí habla Jesús sobre Mariano Rodríguez Ramírez. Me encuentro en la prisión de Quibicán, en el destacamento 13. Quiero denunciar a jefe de unidad, teniente coronel Camilo, el cual, antiel, ¿Camilo qué? Camilo Martínez, teniente coronel Camilo Martínez, antiel martes, él hubo de pasar una inspección por el destacamento 7 y había un recluso que se llama Alberto Mayea Tamayo, que lleva 5 días plantado, y él hubo de cogerlo, arrastrarle, para tirarlo de la cama por el cuello, lo cogió por el cuello, arrastró desde el destacamento por todo el pasillo arrastrado, y cuando lo sacó para afuera le empezó a caer la golpe del interno. El interno aún se encuentra plantado. Ya lleva 7 días plantado y él dijo que lo iba a denunciar por atentado, por lo cual él fue el que violó, porque una persona que se encuentra en estado de misión plantado, él no tiene que caer a golpe y mucho menos maltratarlo de la forma que lo maltrató. Y él dijo que lo iba a denunciar al preso, por lo cual yo quiero denunciarlo para que salga públicamente a los medios internacionales, a las redes internacionales, y sobre todo para que se conozca una vez más que aquí en Quibicán, de varias denuncias que he hecho, aquí no pasa nada, aquí no viene nadie. Esto prácticamente es una prisión particular. Y ellos dicen que aquí es por gusto, que todo lo que hagan aquí, la gente que hagan queja o denuncia o cualquier cosa, ellos desaparecen de aquí, lo mandan por otro lado o lo castigan, lo meten por un castigo y eso. Y entonces quiero además que esta denuncia, como es algo tan importante, porque vuelvo y repito, teniente coronel Camilo Martínez, jefe de la prisión de Quibicán, le cayó a golpe y arrastró por todo el pasillo al interno Alberto Mayea Tamayo y le dijo que hiciera lo que diera la gana, que no iba a pasar nada. Y entonces esta denuncia que estoy haciendo, más otra que he hecho, los maltratos, los abusos, la alimentación, la asistencia médica, todo lo que está pasando aquí, los internos que tienen problemas de enfermedad, que no lo atienden, no le dan medicamentos, no lo llevan a consulta, y entonces no pasa nada. Viene la gente del servicio médico y es por gusto, todos se quedan los papeles. Cuando viene el jefe órgano, el segundo jefe órgano, todas las quejas que se dan es por gusto, todo lo que le dicen a ellos es por gusto, se quedan ahí y nadie hace nada. Por eso quisiera además que se haga públicamente, internacionalmente, por la comunidad internacional, por la red internacional, por Facebook, por Internet, para que aquí en Quibicán se acabe todo el abuso que haya. Muchas gracias. Y quedo a disposición de cualquier otra denuncia, hacerla en el momento exacto. Soy Mariano Rodríguez Ramírez. Yo traté de averiguar y me dijeron que estaba plantado, creo que era por un problema familiar. No sé decirte si realmente por eso. Si es por un problema familiar o un problema de beneficio, creo que entiendo.
Y están escuchando Cuba al Día, soy Exil Darjona y ahora le estoy dando la bienvenida a Ileana Hernández desde La Habana. Ella es reportera de Cibercuba Noticias. Ileana, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Exilda. Un saludo a todos los oyentes.
Ileana, un placer como siempre conversar contigo en cualquier espacio. Ileana, tienes una denuncia, una nueva denuncia para Cuba al Día y tiene que ver con una cárcel, tiene que ver con la prisión de Quibicán y es una denuncia del preso común Mariano Rodríguez. Así que cuéntanos un poco de qué va esto.
Sí, bueno, él denuncia, Luis Mariano ya lleva casi 2 años llamándome para denunciar todas las penalidades que pasan ahí en la prisión, por todas las prisiones que él pasa, porque desde que lo está haciendo lo han cambiado a varias prisiones. Y la de ayer es la primera vez que no ha sido una denuncia suya de algo que le hayan hecho a él, sino la indignación de que un reo de ahí mismo, de Quibicán, donde él está, el jefe de la prisión social, le dio una golpiza a un reo. Y lo peor no es eso, lo peor es que después de darle la golpiza y arrastrarlo por el piso, lo está acusando de atentado. O sea, él es el que le pega al preso y además lo acusa de atentado como para aumentarle más la causa que lleva este preso, ¿no? Y Luis Mariano quedó en mantenerme informada de la situación de este preso. Hay que reiterar que estos son presos comunes, que están sufriendo igual las mismas arbitrariedades que sufren los presos políticos. Bueno, los presos políticos llevan la peor parte, pero no hay que olvidar también que estos presos son seres humanos que están sufriendo en una cárcel malos tratos, y esas cosas también hay que denunciarlas.
Sí. Ileana, desgraciadamente se siguen haciendo muchas denuncias y principalmente del abuso de poder que hay en las cárceles cubanas y la represión que sufren los que están encarcelados ahí por la causa que sea. Desgraciadamente está pasando todo esto.
Sí, así es, ¿no? Bueno, dentro y fuera, porque
también
has visto cómo están golpeando a todo el mundo en las colas y la cantidad de barbaridades que hacen estas personas. O sea, es horrible lo que está pasando en Cuba. A ver, no es una cosa que no haya pasado anteriormente. Lo que pasa es que ahora tiene mayor visibilidad gracias a las redes sociales y que las personas pueden denunciar. Pero es algo que no es nuevo para ninguno de nosotros.
Ileana, y precisamente yo quería pasar a ese tema contigo. Quería que me hablaras un poco de la situación que se está viviendo en Cuba, de la situación que se está viviendo en tu zona, cómo está todo esto de las colas, la falta de alimentos, la falta de medicamentos, que también es algo que la gente está denunciando constantemente.
Sí, es algo, la verdad, que bastante, bastante precario para todos nosotros, porque imagínate, una medicina, medicamentos que son comunes, que son habituales, no los hay. De tratamientos que llevan las personas en su diario, en su día a día, no los tienen. Y eso conduce a que la enfermedad que tenga, que padezca la persona, que sea una enfermedad que lleve un tratamiento, conduce a que se acelere lo que tiene la persona o no pueda tener un tratamiento adecuado, y eso conduce a que pase cualquier cosa, como por ejemplo le pasó a mi abuelo el otro día, que le dio una hipoglucemia. Uh-huh. Y normalmente tú le das las pastillas que ella suele tomar, pero lleva como 2 meses que no puede tomar la pastilla, y es la situación que estamos pasando, y nos pasamos el día pendiente de ella, mirándola cada rato a ver si está bien, y preocupadísimo porque no aparece, gracias a una vecina que trajo el otro día 4 Gravinol, 4, y ahí lo tenemos en reserva para mantenerla bien, a ver qué es lo que pasa. Pero bueno, eso no es nada. O sea, hay muchísimas personas que no tienen sus pastillas para la presión, y tratamientos que son habituales no lo hay. No lo hay. Mira, ahora mismo con la sarna están enviando medicamentos de hierba, o sea, porque no hay una crema, no hay absolutamente nada, y dicen que hay muchísima sarna en el país.
Sí, terrible. La gente ha denunciado mucho eso, y principalmente eso, que no tienen los medicamentos para combatirlo. Nuevos rebrotes de coronavirus también en la isla, en La Habana, así que si puedes hablarme de esto, ¿qué está pasando? Me cuentan que allá en muchos lugares de Cuba no se está haciendo el pesquisaje aquel que fue tan promocionado y con tanta propaganda.
Sí, bueno, aquí en Cojimar llevan meses que no, antes de los primeros días venían todos los días, pero ya llevan meses que no pasan por aquí a hacer el pesquisaje. Y ahí arriba tenemos un brote, un sitio cerrado, porque no hay, hay personas con coronavirus y está la zona en cuarentena y ahí está cerrada. Pero lo del brote, yo lo que me imagino es que hay muchísimo más de lo que ellos dicen en la televisión cubana, y yo pienso que se abrió a la fase 1. Cuando se abrió la fase 1 era porque para buscar una justificación para la cantidad de brotes que ya había anteriormente, ¿no? Porque como me dijo un médico cubano que está aquí en la isla, me dijo, nosotros somos no somos la gran potencia médica que se dice, pero sí somos la gran potencia estadística, porque se la inventan, que hasta nosotros mismos no podemos calcular el nivel de invención que se hacen en las estadísticas en el país, porque no tienen ese control.
Así mismo. Iliana, y le siguen echando la culpa a las indisciplinas sociales, a las aglomeraciones de la transmisión y de todo eso, ¿no?
Le echan la culpa a las fiestas.
Ahora le están echando la culpa a las fiestas. Antes era a las colas, a las aglomeraciones para adquirir alimentos. Ya vi que había un artículo donde decían que ahora le echaban la culpa a las fiestas.
Sí, a las fiestas, pero vamos, el problema es que como es obligatorio hacer colas porque no hay de otra, pues ellos el tema de las colas lo tienen un poquito como escondido, ¿no? Para que, y no hablan de las colas, lo que hablan es eso, de las fiestas y de las aglomeraciones que hay, pero no mencionan simplemente indisciplinas y cosas así, ¿no? Pero se mantiene muy discreto el tema de las colas, porque saben que es obligatorio, ¿no? La gente no tiene otros medios, claro, para poder alimentarse.
Y que están ahí. La gente dice que ahora las esconden, que no dejan que las personas hagan las colas cercanas a las tiendas, sino que las alejan, pero que cuando tú pasas a unas cuadras más adelante de la tienda, pues ahí está la gente esperando,
así,
¿no?
Bueno. Así es, sí, mira, aquí mismo en la Villa Panamericana, hace unos días yo pasé por ahí y había una poquita gente, pero cuando miro para adentro de los edificios había una cantidad de gente que aquello parecía un desfile el 1 de mayo.
Así mismo es. Iliana, esa es la situación que tenemos en Cuba, desgraciadamente.
Así es.
Bueno, gracias por haber estado en Cuba al Día, gracias por tus comentarios, por todo lo que nos ha informado, denunciado aquí en el programa, y bueno, como siempre te digo, cuídate mucho, es un placer hablar contigo.
Igualmente, Chinda, un abrazo bien fuerte para ti y para todos los oyentes.
Seguimos en Cuba al Día y vamos a estar conversando con Roberto Martín Valdivia. Él es presidente del partido opositor 30 de noviembre. Muy buenas tardes, Roberto.
Buenas tardes.
Gracias por estar en Cuba al Día. Vamos a estar hablando un poco de la situación de los alimentos en Cuba. Ellos han tomado algunas medidas, incluso de regular la venta de algunos alimentos. Así que hábleme de qué está pasando en su territorio.
Mira, Segovia, ¿verdad?, como es conocido por todo el mundo, es una de las provincias con más producciones agrícolas que siempre ha tenido el país, por su bondades de su tierra, el agua y demás. Pero bueno, en estos momentos la situación en la provincia es compleja. Hace unos días, quizás 2 o 3 días, salió por la televisión de que van a comenzar a vender 3 libras de productos agrícolas en los mercados por persona. Es decir, por el núcleo de la libreta, a las personas que hayan, pues le van a dar 3 libras. Esto creaba, por supuesto, una dificultad mayor, porque en Ciego de Ávila no es que no existen en estos momentos productos. Hay algunos productos que están saliendo, como es el plátano, calabaza, otras cosas, pero hay una cosa que los avileños también se cuestionan. No sé si ustedes conocen que, por palabras del presidente Díaz-Canel, en una reunión con el Consejo de Estado, él informó que Ciego de Ávila es una de las provincias que tiene que tributar alimentos fundamentalmente arepa y huevo a la provincia de La Habana. No solo La Habana, también se tributa a Santiago de Cuba. Y esto es una situación que da el traste. Las pocas producciones que están saliendo, hay que estarlas desviando para la capital del país, para la provincia de Santiago de Cuba, y trae por consiguiente que hay que afectar al pueblo de Ciego de Ávila y darle estas tres libras que van a empezar a dar. Y esto es una cosa que verdaderamente es criticada por la población y va contra incluso los planteamientos del propio presidente de la República, que ha dicho que cada territorio comerá o tendrá lo que sea capaz de producir. Y entonces, bueno, esto cuestiona un poco qué se hace en La Habana, qué se produce en La Habana o qué se produce en Santiago de Cuba, que si hubiera que tributar lo poco que produce para estas dos prácticamente capitales, son las ciudades más pobladas del país.
Sí, y que estamos hablando, Roberto, de artículos, de productos que generalmente siempre han sido liberados, ¿no? Es decir, que usted podía comprar la cantidad que usted quisiera en los mercados, ¿no?
Sí, hasta hace unos días, por ejemplo, la semana pasada, usted llegaba a un mercado y podía comprar el plátano que usted quisiera. Aquí ha salido bastante plátano en estos días, compraba plátano y compraba calabaza, compraba, que es lo que mayormente está saliendo. No es que haya esa cantidad de productos, que hay una escasez bastante marcada. El plátano fundamental, que es el que estaba saliendo, y calabaza, la Dunky Mombo, otras cosas así. Pero bueno, ya esta medida que se toma ahora pone en jaque a las personas, porque con tres libras que vayas a comprar, cuando haya, no es que lo haya tampoco todos los días, eso depende del abastecimiento que existe en este momento. Esto, aparejado a todas las medidas que está tomando la policía en estos momentos con revendedores, con carretilleros, con personas privadas, por ejemplo, una cooperativa sale a vender en otro lugar, no tiene el autorizo que ellos dicen que tienen que tener y decomisan la carreta completa. Ayer vimos pasar dos carretas llenas de plátano que iban directo para la policía, protegidos por patrulleros, lo que se dice que el caballito de carretera, llevaban las carretas protegidas para la policía, no se sabe por qué los cogieron, simplemente iban para allí con el decomiso de esos productos. En medio de esta situación, de que hay una actividad bastante agresiva, pudiéramos decir, sobre todo en estas personas que venden estos productos liberadamente, poner ahora estos productos a tres libras por persona va a crear una situación bastante difícil porque no hay prácticamente que comer en la calle. Si le sumas a eso otros productos ya no tan agrícolas, como es la carne de cerdo, que en estos seis meses de pandemia el Estado cubano en Ciego de Ávila no ha vendido una libra de carne de cerdo. Y la carne de cerdo se vende por los particulares a 48.50 pesos la libra, clandestino.
Sí.
Tienes que ponerte de acuerdo con el que va a matar el puerco, llamarle, te dice, ven hasta ahora, y lo hacen clandestino, porque si no, la policía va, le comienza la carne y le pone una multa. Una situación bastante delicada en cuanto a esto.
Sí, y en medio de todo lo que está pasando, que no hay alimentos, entonces poner todo este tipo de medidas y estar decomisando todas las cosas. Hay lugares en que han vendido incluso módulos, pero me han dicho que los están vendiendo en CUC, en Ciego de Ávila también.
Sí, mira, a ver qué pasa. Con este programa de las tiendas en CUC, se están vendiendo algunos productos. No es que las tiendas estén totalmente abastecidas, porque no es así. Las personas que están viendo ahí han llegado y han entrado y han salido, no pudieron comprar lo que iban a buscar, porque verdaderamente hay un déficit de productos. La demanda es superior a la oferta que tienen estas tiendas. Entonces, aquí hay una modalidad de venta ahora que se está haciendo, ya lleva ya más de un mes, que se está haciendo a nivel de CDR. Por ejemplo, en una tienda, en una shopping, sitúan detergente y papel sanitario, y ahí deciden que van a ir a comprar tres o cuatro CDR de X zona, una zona. Entonces, bueno, avisan en esa zona, van las personas en esos CDR y compran lo que le vayan a asignar allí. Dos paquetitos de detergente y dos paquetes, un ejemplo, de dos rollos de papel sanitario. Igual puede ser que sea un pomo de aceite o dos paquetitos de café. Aquí las ventas están así. Si tú vas en una tienda, van las personas, le avisan ahí al CDR que van, y la gente del CDR van por las casas, dice, mira, a las 9 de la mañana tienes que estar en la tienda tal, que van a vender, y las personas van y compran lo que asignen. No es que tú vayas a comprar lo que quieras comprar, es lo que asignen. Por ejemplo, hay personas que han ido y han podido comprar, que es lo que le han dado, un sobre de pollo, que sale 10 mulos de pollo, y dos barritas de mantequilla pequeñitas, de 65 centavos, más nada. Ayer fueron unas personas que también que los llaman por esa modalidad de venta que se ha implantado en Ciego ahora, y fueron a Grima, nada más que lo que había era café, dos paquetitos de café serrano, chiquiticos, ya no había más nada, ni aceite, ni polvo, ni más nada. Entonces, la situación, muchas personas no la critican, dicen que bueno, que es una manera de que la gente pueda comprar lo que van sacando, pero es que realmente no satisface la demanda del pueblo porque no hay, no existe el producto en la calle. Lo poquito que está apareciendo aparece como llevamos meses antes de la pandemia, por fuera, como se le dice aquí, la bolsa negra, y eso está en estos momentos totalmente controlado, totalmente vigilado. Así no se consigue un frijol, no se consigue una libra de arroz, que está entre 15 y 20 pesos la libra, no hay arroz, no hay frijol por el Estado, no hay chícharo, el pan está a 3 pesos, tres panes por persona, el pan liberado en la panadería, 3 panes por persona, no hay huevo liberado, a pesar de que la empresa avícola de Ciro Diablo le informó que cumplió los planes, pero vuelvo atrás, tienen que tributar huevo a La Habana y a Santiago de Cuba, y entonces se afecta la producción. Ayer vino el huevo por cuota y estamos hoy a 21, vino ayer 20, quiere decir que durante todo el mes no hubo huevo, vino ayer el de por cuota, ya no están dando los 5 que daban adicionales a las personas, es nada más que los 5 que dan normados por la libreta de abastecimiento. Como te digo, la situación es bastante compleja, y más con estas medidas que se están tomando, que para vender algo en la calle es muy difícil. Que comprar las cosas aquí en estos momentos a los particulares es un problema, porque te pueden hasta quitar lo que estás comprando, te pueden decomisar lo que compraste, independientemente de la procedencia que traiga. Todo está que cojan a la persona vendiendo en el momento, que digan que lo que vende es clandestino, que no está autorizado, y puedes perder tu dinero y el producto. Una situación muy difícil en medio de una pandemia que, como se está viendo, hay un rebrote en el país. Ya hoy fueron más provincias las que están afectadas.
Sí, Roberto, gracias por habernos puesto en perspectiva todo lo que está pasando en Ciego de Ávila. La situación es muy complicada. Al final, quienes sufren siempre es la población cubana, que son los menos beneficiados de todas estas medidas. Así que muchísimas gracias por haber estado en Cuba al Día. Hoy, a partir de las 3 de la tarde, por Televisión Martí y RadioTelevisiónMartí.com, usted va a poder ver El Análisis, un programa conducido por mi colega Karen Caballero. Los invitados del día de hoy son Ernesto Ackerman, analista político, y Marcelino Millares, veterano de la Brigada 2506 y también analista independiente. Recuerde, a las 3 de la tarde, por Televisión Martí y RadioTelevisiónMartí.com, El Análisis, conducido por Karen Caballero. Gracias por la sintonía. Soy Exilda Arjona. Fue un gusto acompañarlos en esta primera media hora de Cuba al Día. Siga ahora en la compañía de mi colega Tomás Cardoso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
El 20 de mayo de 1985... cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Es obligatorio que tengamos que seguir con el tema del coronavirus, aclarando cosas y nuevas situaciones que suceden que deberíamos tener en cuenta.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Domínguez Valle.
La gente sin apoyo social, los enfermos que tienen comorbilidades, es decir, otras enfermedades, los desamparados, los que tienen luchas de tipo financiero, mental, en tiempos de pandemia, el aumento de embarazos en niñas jóvenes, el abuso infantil, la violencia doméstica, son situaciones que aumentan y esos son poblaciones de vulnerabilidad que deberíamos de tener en cuenta. Si no hacemos eso, puede volver a arrancar la pandemia y coger fuerza nueva la infección. Haber padecido la enfermedad y haber podido salir adelante es una garantía de vida que no sabemos hasta cuándo puede perdurar, porque sabemos que hay enfermedades infecciosas que producen inmunidad de por vida, pero hay enfermedades infecciosas que producen inmunidad temporal y que pasado un año, dos años o tres años, uno puede ser tan susceptible como lo fue inicialmente a la infección.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, ya este viernes, Tomás Cardoso acá en nuestro espacio, en compañía de Víctor González, un gusto, en el control técnico del espacio, y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del programa, no se lo pierdan, tenemos una sección especial hoy de cara a la reinserción del país luego de la pandemia, ahora que tenemos el rebrote, expertos, analistas cubanos interesados en el empoderamiento empresarial consideran que esto continúa siendo una asignatura pendiente de cara al futuro de Cuba. Y sería muy bueno y muy efectivo que dentro del sistema educacional cubano se tomara esto en perspectiva sobre la necesidad de educar para el empoderamiento y para el futuro de la nacionalidad cubana empresarial, que el sistema educacional, esto aún sigue siendo una asignatura pendiente, donde pues existen pocos y muy pocos los métodos, y casi todos pues empoderadores privados, como es el doctor en ciencia Ángel Marcelo Rodríguez Pita, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y demás. Es necesario pues la situación imprescindible, una reforma educativa que motive a las fuerzas productivas hacia la producción de bienes y servicios para cumplir el Plan de Desarrollo del 2030 de las Naciones Unidas en el contexto nacional. Y en ese sentido, pues, la estrategia del gobierno debería tener entre sus actividades el desarrollo del sector empresarial. Vamos en breve a tener ya invitados acá en nuestro espacio para conocer detalles sobre esta situación y la perspectiva de este tema importante para el futuro de la nacionalidad cubana. Ya en breve vamos a tener dos invitados, los vamos a presentar al unísono, a la misma vez, para tener con ellos el contexto de lo que se necesita de cara a esto. En este sentido, pues, la necesidad de un sector tan menguado, tan abusado, desde que comenzó el sector empresarial por cuenta propia, allá por el 2010, y que todavía sigue siendo pues una asignatura pendiente en el contexto nacional cubano, y que sin embargo, como han dicho economistas y expertos, sigue siendo el sector al que puede apostarse para sacar a Cuba de la crisis actual. Vamos a tener dos invitados de lujo que ya lo tenemos en línea para hablar sobre la necesidad de, a nivel educacional, perfeccionar los métodos de preparación y enseñanza a nivel académico en Cuba en el contexto del empoderamiento del sector futuro empresarial de la nación cubana y la importancia que esto tiene. Y para eso vamos a hablar ya con dos expertos para poner en contexto la participación que va a tener en la noche de hoy en el espacio estelar de la televisión cubana Mesa Redonda la ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez Cobiella, y las recomendaciones que estos analistas le darán a ella en cuanto a esta asignatura pendiente a nivel académico en Cuba. Presentamos desde Ciudad de Panamá a Yaxi Sears, asesor del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Las buenas tardes y bienvenido, Yaxis.
Buenas tardes, muchas gracias, Tomás. Saludos para ti y, bueno, para todos los que nos están escuchando en Cuba y en otras partes del mundo.
Cómo no. Y desde la capital cubana, no podía faltar en un tema tan medular. Tenemos ya la participación del doctor en ciencias sociales y también un hombre que lleva, un joven profesional que lleva años, fue de los precursores en el empoderamiento de emprendedores privados en Cuba. Se trata del máster en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás, a ti, a Yaxi y a todos los que nos escuchan en este instante.
Bueno, ustedes dos, y vamos a comenzar contigo, Ángel, trabajan desde sus diferentes vertientes en el tema que es, yo diría, el tema medular de la realidad cubana y de cara visionariamente hacia el futuro de Cuba para sacar a ese país de la situación caótica económica que tiene. El sector empresarial privado, de cara al desafío y reto que enfrentan. ¿Cuáles son tus recomendaciones, Ángel, que tienes para la estrategia económica del gobierno? ¿Qué queda pendiente en el empoderamiento de este sector que hasta ahora, por parte del oficialismo, no existe pues una rama que los empodere?
Bueno, fundamentalmente le estamos exigiendo a la ministra que se acabe de dar las luces de lo que será la reforma educativa en Cuba, que se den dos pasos fundamentales hacia una reforma educativa que permita la formación por competencia a los educandos, quiere decir a los estudiantes. Y esto va a permitir que los muchachos se formen y puedan incorporarse laboralmente en los próximos 10 años con todas las capacidades, vamos a decir, tecnológicas y de conocimiento a la vida laboral, y se puedan sobre todo involucrar en el sector privado de una manera sólida, no como está sucediendo en este instante, que llega, se gradúa, prácticamente la oferta laboral es nula, van al sector privado y se comienzan a formar. Nos encontramos ingenieros, a veces hasta médicos, trabajando en el sector privado en distintas formas. Y lo que estamos pidiendo, bueno, es que ocurra una reforma laboral que sitúe a esos jóvenes de una manera más preparada para el sector privado.
Ángel, tú, antes de pasar con Jackson en la siguiente ronda de preguntas, tú llevas años pues tratando de dar tu aporte en el contexto luego de los lineamientos y de la reapertura del sector empresarial. ¿Cuál es, en tu experiencia, cuáles son las lagunas fundamentales que aún los distintos sectores empresariales de emprendedores cubanos tienen?
Bueno, fundamentalmente no cuentan prácticamente con ninguna habilidad ni conocimiento económico, contable, financiero. En las escuelas no existe ningún tipo de preparación para esto, y hay que decir algo más. Desde que los muchachos comienzan la escuela primaria, se les está educando en habilidades. Esto es una metodología que reproduce conocimiento, pero no es capaz de crear conocimiento. Entonces llegan a la universidad, los que llegan a la universidad llegan prácticamente en cero, solo saben reproducir ideas, pero no saben crear nuevos productos. Y de esta manera, por ejemplo, vemos que comienzan una carrera de ingeniería, pero carecen de creatividad. Y así está sucediendo en toda la rama de la ciencia y técnica. Y hay que decirlo, es decir, estamos hablando desde el punto de vista educativo, pero ese renglón es clave, porque la educación es un arma, es un instrumento para la reproducción social, y estos jóvenes llegan prácticamente sin ningún conocimiento financiero, sin ningún tipo de capacidad para la gestión de negocios, y por tanto llegan también vamos a decirlo de alguna manera, desprotegidos de ese derecho fundamental que es también la educación, porque no se vale tener acceso a la educación, sino tener un acceso con calidad óptima que les permita luego involucrarse laboralmente.
Como nos vamos a pasar con Jaxi Cires ahí en la ciudad de Panamá. Jaxi, si ustedes y el observatorio está volcado también en el apoyo al importante sector empresarial mirando de cara hacia el futuro de Cuba, ¿cuáles son tus recomendaciones y las del propio observatorio? ¿No sería muy bueno que se abandonara un poco el dogmatismo ideológico a nivel académico, a nivel docente, y se tomaran pues medidas importantes como es la capacitación desde horas tempranas en el sistema de enseñanza para preparar ese sector empresarial del futuro? ¿Cómo ves tú todo este fenómeno?
Exacto, Tomás. Yo creo que has dado en uno de los clavos fundamentales del asunto. Mira, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos presentó recientemente un informe sobre los derechos sociales en Cuba. Y una de las preguntas, o uno de los temas, de los componentes que analizamos, fue precisamente el sistema educativo, porque la educación es un derecho social esencial. Más del 65% de los encuestados, y eso que han sido conservadores, creo, dice que la educación está ideologizada o que el adoctrinamiento prima en el sistema educativo cubano. Lo cual es preocupante, porque ese tiempo, esa energía, esa importancia que le das al tema este de lavar el cerebro, de la ideologización, se lo está restando a preparar a las presentes y futuras generaciones para saber vivir, para poder impulsar, por ejemplo, proyectos económicos, proyectos personales. Por tanto, creemos que un requisito esencial para que la educación de Cuba esté acorde con los tiempos y con las necesidades que Cuba tiene es abandonar la ideologización en la que lleva 60 años y que ha demostrado que lo que genera es lo que genera esta, la crisis del sistema que tenemos actualmente.
Te pregunto, Jaxis, y ahí viene una pregunta bastante complicada en ese sentido. En el contexto socioeconómico que vivimos, la nación está ante una crisis económica de proporciones. Hay campesinos independientes escribiendo a Naciones Unidas pidiendo que el gobierno no hace caso a las reformas que hay que hacer para producir más alimentos. Continúan las colas, 3 días de cola para comprar un pollo. Ustedes, el observatorio, como el mismo Ángel Marcelo, han apostado y apuestan a través de todo este empoderamiento y las encuestas con emprendedores en Cuba, que esta apuesta es importante para el futuro de Cuba. La pregunta es esta: ¿estaría dispuesto el gobierno de Cuba a tomar una decisión diferente en cuanto al empoderamiento de estos emprendedores y involucrarlos dentro de la clase económica que necesita el futuro de Cuba? El centralismo ideológico y el dogmatismo del oficialismo y del Partido Comunista, ¿estaría dispuesto a ceder este espacio a este sector empresarial despolitizado, que lo que quiere es abrirse, crecer, hacer dinero, hacer ganancia para aportar también a la sociedad? ¿Qué dicen las encuestas de las personas que ustedes han entrevistado, de estos emprendedores privados en Cuba? ¿Cuáles son las quejas y las limitaciones que aún ellos enfrentan?
Bueno, es un panorama muy complejo. Pareciera que el gobierno no tiene la voluntad política de hacer los cambios que de verdad hay que hacer. Lo que pasa es que la opinión de tanto de los emprendedores, de gente también inteligente, profesional, como Ángel Marcelo, pero también de la población en general cuando hacemos estas encuestas, es que es necesario que haya un cambio urgente en la sociedad. Y entonces el gobierno no escucha, pero lamentablemente es que no hay otra salida. Mira, por ejemplo, si analizamos el sistema educativo, y volvemos al sistema educativo, lo analizamos, preguntamos a la gente, teniendo en cuenta varias variables: la base material de estudio, la capacidad de desempeño de los profesores, el contenido de la enseñanza y la calidad de las instalaciones educativas. En todas, el bloque negativo de que la situación está mala y muy mala y irregular supera a la evaluación que puede ser positiva. Entonces, lo que tenemos un gobierno que no quiere darse cuenta de estos problemas y de estas urgencias nacionales, pero por otro lado vemos que cada vez hay más gente, como tú lo dices, que lo denuncia y que lo reclama. Yo creo que estamos en un momento muy importante para el país. Es un momento que hay mucho olor a decadencia y el gobierno tiene que mover ficha, porque ya la situación de Cuba es muy difícil.
Ángel Marcelo Rodríguez Pita, tú has sido profesor universitario también. El sistema, el colapso de las estructuras en la nación cubana, el sistema educacional no escapa. Según tus propias conclusiones, es necesario e imprescindible una reforma educativa. ¿Habrá sentido común y habrá interés y hay sectores dentro del propio oficialismo hablando de esto, que esto es necesario? ¿Esperarías tú que un evento como el de esta noche, donde va a participar de cara al tema de la educacional en Cuba, que la ministra, que se hablen de estos temas? ¿Es importante hablar de esto? ¿Es importante dialogar sobre el mismo y buscar consenso y conclusiones diferentes a lo que existe en este momento?
Bueno, te diría que la Asociación de Pedagogos de Cuba, por un lado, la Asociación de Economistas y Contadores y distintas asociaciones progubernamentales, hay que decirlo así, han abogado porque ocurra prontamente la reforma educativa. Y en distintos debates se ha abierto la sociedad, ya lo ha dicho claramente. Ahora, que el gobierno dialogue sobre eso, bueno, realmente todavía el gobierno no se ha pronunciado, aunque sí ha dicho que está elaborando la reforma educativa, lo que no ha dicho hacia dónde iría esa reforma educativa, porque puede ser también una reforma que sea retrógrada. No esperamos que sea así. Hoy esperamos que la ministra dé algunas luces de lo que será esa reforma educativa. Evidentemente hemos ido viendo cómo se van pronunciando los ministros durante estos días para decir cómo va a ser la reapertura, pero además cómo va a ser el cambio desde el punto de vista político económico del país. Entonces esperamos que hoy la ministra anuncie algunas luces de lo que podrá hacer esa reforma educativa y veremos entonces hacia dónde irá encaminada. Ojo, debe estar siempre mirando el ojo hacia los emprendedores. Siempre debe mirar hacia los emprendedores, hacia el desarrollo del sector privado nacional y para ello necesita formar a las futuras generaciones. Si esa reforma educativa no mira hacia allá, bueno, sencillamente cualquier política económica que se comience a desarrollar a partir de ahora, de entrada será fallida, porque no habrá fuerzas laborales que pueda realmente asumir esto en los próximos 10 años.
Bueno, y esta es la otra pregunta que tengo para ti, Ángel, ya va, cae en el plano académico. ¿Existe el potencial, el caudal a nivel académico en Cuba? ¿Están formados ya los profesionales, los maestros me refiero, para comenzar, suponiendo que se aprobara, la enseñanza desde horas tempranas de los jóvenes de cara al empresariado y al futuro empresarial del país? ¿Existe este potencial? ¿Existen los textos? ¿Existe la academia? ¿Existe el conocimiento para impartir estas asignaturas?
Bueno, hay que decir que en el caso del Ministerio de Educación Superior, que forma en competencia a las nuevas generaciones, sí tiene ese caudal. Ahora bien, en el caso del Ministerio de Educación, que forma a los jóvenes de la enseñanza primaria hasta la juventud, hasta el universitario, hay que decir que no cuenta con esto, y esto es un mal, porque entonces esos jóvenes no llegan preparados a nivel superior para asumir este nuevo reto. Por otro lado, los profesionales realmente carecen en su mayoría de esto, producto de que existe, como bien habla muchas veces el profesor Dagoberto Valdés, existe un daño antropológico en la sociedad cubana que impide llegar y dar nuevos pasos. Entonces, hay que dar esos pasos y hay que darlos con los centros educativos complementarios que tiene tanto la Iglesia Católica como las iglesias evangélicas y protestantes en Cuba, que han desarrollado centros de educación complementaria donde se ha trabajado mucho la formación hacia el emprendimiento y allí, vamos a decir, puede encontrarse un soporte para contribuir a ese desarrollo social y a la formación del emprendimiento. Pero esperemos que los tomen en cuenta. Si no los toman en cuenta, será, vamos a decir, otro fracaso más, porque nadie puede formar, nadie puede entregar aquello que no vive, aquello que no tiene. Entonces, eso hay que vivirlo.
Sí, lo que pasa, Ángel, y eso hay que decirlo, ¿por qué no? Lo que está haciendo, por ejemplo, la Iglesia Católica y otros centros independientes de Cuba es muy válido, pero ninguno tiene el apoyo del gobierno ni el reconocimiento.
Exactamente, si el gobierno no lo reconoce y no permite que ellos se acerquen también porque está no en que ellos se acerquen, sino que el gobierno permita que la iglesia se acerque a esas escuelas, a esas instituciones, para acompañarlos en la formación hacia el emprendimiento. Eso es lo que habría, vamos a decir, o lo que se desearía. Pero, claro está, depende en gran medida de la posición que quiera ocupar el gobierno cubano.
Figúrate tú lo que ha pasado y un viejo reclamo de la Iglesia Católica, incluso la reapertura de las escuelas católicas, que hasta aún sigue siendo un pedido y una respuesta ausente de las autoridades cubanas. Jaxis, regreso contigo a Panamá y en este sentido con lo que estaba diciendo Ángel Marcelo. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha hecho una labor increíble, una organización que maneja pues muchos contactos en Cuba y eso. ¿Qué se puede y qué están haciendo ustedes de cara a, en lo posible y a pesar de las limitaciones, pues darle el apoyo a este sector empresarial ante las lagunas que aún perduran por parte del oficialismo?
Bueno, nosotros en primer lugar trabajamos la vertiente de la defensa de los derechos económicos, y eso es importante porque no solamente en Cuba se violan los derechos civiles, es decir, no, la represión no solamente en ese sentido, sino también que va en las limitaciones que hay, por ejemplo, a la iniciativa privada. Y nosotros nos estamos haciendo eco en los diferentes medios, en las diferentes páginas que tenemos de estas violaciones. Y estamos apoyando diferentes iniciativas que lo que buscan es esto, buscar crear unos espacios de debate serio, de gente que intelectualmente presenta sus propuestas y sus criterios. Pero yo sí quería sumar algo al tema de la educación, si me lo permite. Yo creo que una verdadera reforma de la educación, y eso lo pensamos desde el observatorio, debe incluir al menos tres elementos, diría. En primer lugar, que haya libertad de enseñanza. Es decir, que no sea el Estado el único que ofrezca la enseñanza en Cuba. Y es lo que tú decías, ese es un reclamo muy antiguo de la Iglesia. De hecho, el Papa Juan Pablo II, creo que fue en su homilía en Santa Clara, habló de la importancia de que los padres pudieran escoger el tipo de educación que quieren para sus hijos. Después, que todas las personas puedan tener acceso a la educación. Hoy por hoy no todo el mundo puede tener acceso, por ejemplo, a la educación universitaria. Entre otras cosas, porque hay gente que ya tiene que comenzar a trabajar por las dificultades que hay para sobrevivir en la familia. Y en segundo lugar, y ahora que regresa, el tema ese de que la universidad es para los revolucionarios. Pues cualquier reforma educativa debe también dar acceso a todo el mundo a la universidad. Y en tercer lugar, lo que hablaba Ángel, tiene que ser una reforma moderna que prepare a la gente para vivir en un mundo que realmente es muy competitivo.
Como los Yaxis, finalmente de tu parte, y termino con Ángel Marcelo, ¿alguna recomendación que quisieras hacerle, exhortarle a la ministra de Educación para esta reforma y que lo tengan en cuenta?
Bueno, esencialmente estos puntos. Sabemos que a ellos les falta la voluntad política, sabemos que tienen miedo a reconocer la verdadera situación que hay en el país y hacer las reformas que tienen que hacer. Pero por nuestra parte, que estamos a favor de un cambio sin violencia, nosotros no queremos que en Cuba haya violencia, nosotros queremos que Cuba avance hacia una democracia, hacia un sistema de defensa de los derechos humanos. Por eso es que no nos podemos cansar de exigirle al gobierno, que es quien puede hacerlo, que haga las reformas integrales, económicas, políticas y sociales que el país necesita. Y esa es la exigencia que le haría yo hoy a la señora ministra, pero también al presidente Miguel Díaz-Canel.
Cómo no. Cerramos en la capital cubana con el máster en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Profesor, ¿qué le recomendaría usted a la ministra de Educación de Cuba que se abra a la reforma educacional que necesita el país?
Bueno, fundamentalmente que cambie ahora mismo, es decir, sería mi primera propuesta, un cambio en el modelo educativo cubano de utilizar metodologías reproductivas para la formación de habilidades y se centre a partir de ahora mismo en la producción del conocimiento, es decir, desde la formación por competencias. Y ella entendería muy claramente lo que se le está diciendo porque sabe que los métodos reproductivos del conocimiento que hasta ahora se utiliza solamente tienen un impacto y permiten al gobierno manipular a las masas. La enseñanza de metodología o empleando metodología reproductiva permiten manipular a las masas y no brindan conocimiento al pueblo. Al contrario, confunde. Entonces, formar por competencia permite la libertad de pensamiento al hombre, permite que el hombre acceda al conocimiento de una manera más libre, más plena. Entonces, creo que ese sería mi pedido fundamental en este momento. Un cambio en el modelo educativo y transitar hacia métodos de producción del conocimiento que liberen el pensamiento humano.
Bueno, pues las gracias a estos dos analistas, Ángel Marcelo Rodríguez Pita en la capital cubana y Yaxi Cires en Ciudad de Panamá, asesor político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Las recomendaciones, modestamente, lo que le recomiendan a la ministra de Educación. Las gracias a ambos por la participación en este espacio. Y así concluimos en la tarde de este viernes nuestro espacio Cuba al Día. Como siempre, el agradecimiento en la tarde de hoy a nuestro técnico Víctor González y la producción a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, Tomás Cardoso tuvo de compartir con todos ustedes, deseándole en medio de las dificultades lo mejor el fin de semana. Dios mediante y el reencuentro el próximo lunes a las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Ahora, sigan en sintonía con esta programación de Radio Martí. Buen fin de semana y nos vemos el lunes.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante, el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover